Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Si usted está pensando eso de... A ver si estos de la Ser no hablan del eclipse. Pues nada, también. Ahora les digo una cosa. Es que no hay alternativa mejor, ¿eh? Yo, si quieren, cuento otras cosas de la mañana. Pero no hay alternativa mejor. Hoy el café nos lo vamos a tomar con las gafas puestas. Las gafas del eclipse, claro, cual si no. Quizá algunos de ustedes estén pensando a esta hora del día que lo bueno de una cuenta atrás es que en algún momento termina la cuenta atrás. Bueno, pues hoy es ese día. Pero hasta esta tarde del eclipse no se libra nadie. Nosotros tampoco. Oye, y motivos hay, ¿eh? Que no es en ningún caso una exageración. Dicen los científicos, y salvo que seas Marcos Llorente, conviene creerles, que quien ve un eclipse total de sol no lo olvida nunca. Marina Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Pedro.
Bueno, hoy es el día. Vamos a hacer la guía útil de última hora para, no sé, despistados, para extraterrestres que hayan aterrizado en los campos de Castilla o para los influencers petardos que andan esparciendo tonterías por las redes. Marina, ¿a qué hora hay que empezar a ponerse nerviosos esta tarde?
Bueno, algunas personas ya lo estamos, que esto es muy personal, pero ya. El eclipse en sí no empieza en la península hasta las 7:30 de la tarde. Es una hora aproximada, porque igual que la salida o la puesta de sol, esto depende del lugar en el que estemos. Tres ejemplos, de oeste a este. En A Coruña, la luna empezará a tapar el sol sobre las 7:31. En Burgos hay 33 y en Palma de Mallorca hay 38. Durará unas dos horas y la fase de totalidad en el Ecuador, un minuto o minuto largo, dependiendo de nuevo de dónde estemos.
Bueno. El eclipse se va a ver en todo el país, pero el eclipse total, esa fase de totalidad, que es un término que hemos utilizado con normalidad durante todos estos tiempos, la franja de totalidad, va de este a oeste.
Esa noche sobrevenida, sí, va a recorrer España de costa oeste a costa este en apenas 5 minutos. Empezando por Galicia, por Fisterra, en torno a las 8:27. Irá tiñendo de negro Asturias, Castilla y León, Cantabria y Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón, ya sobre las 8:30. Tocando después Cataluña, la Comunidad Valenciana y saliendo del país por Baleares, donde ese momento álgido tendrá lugar a eso de las 8:32. La duración depende, de nuevo insistimos, del punto que hayamos elegido para disfrutar del eclipse total de sol, puede ser cuestión de segundos o rozar los 2 minutos, el minuto 50 segundos en puntos de Asturias y León.
Bueno, sigamos. Si usted es ese marciano que acaba de aterrizar en los campos de Castilla, compre gafas. Gafas para el eclipse. Es que me han dicho que si compro un cristal y lo pinto de negro, no. Que use gafas homologadas, Marina.
Sí, es fundamental para una experiencia segura. Unas gafas eclipsadas, se llaman así, y con la inscripción EN ISO 12312-2.2015. Esto es mejor mirarlo en cadenaser.com siempre, pero lo recordamos. Vale. Debemos comprobar que el filtro no está rayado, suelto o doblado, pero además, y esto es importante, hay que ir haciendo pausas en la observación. Nos ponemos las gafas siempre antes de localizar y mirar al sol. Echamos un vistazo al eclipse, nunca más de 3 minutos seguidos, nunca, y luego bajamos la vista, que hay que disfrutar también de lo que tengamos alrededor. Durante la totalidad es seguro mirar el eclipse sin gafas, pero hay que comprobar cuánto dura esa franja en el lugar en el que estamos, porque de media, recordamos, se trata de apenas 1 minuto. Lo más seguro es esperar con las gafas puestas a que llegue la oscuridad total. Solo entonces quitárnoslas, observar el espectáculo durante unos segundos nada más y volver a colocarnos las gafas para tenerlas puestas antes de que los primeros rayos de sol vuelvan a salir de detrás de la luna.
Es decir, primero miro el sol y luego me pongo las gafas. No, al revés. Primero las gafas y luego ya buscas dónde está el sol, que encontrarlo lo vas a encontrar. Bueno, el eclipse, lo decías, dura pues entre unos segundos y casi 2 minutos, depende de las zonas. Hay que estar muy atentos porque en poco tiempo, digamos en la fase de totalidad, van a pasar muchas cosas. A ver si va a ser esto como lo del carrillón, los cuartos y las campanadas, que para cuando nos damos cuenta ya hemos pasado de año.
Sí, mira, la luna empieza primero a morder el sol por su esquina inferior derecha a eso de las 7:30, como decíamos, al inicio del fenómeno, del eclipse. Cuando esté a punto de taparlo por completo, veremos el conocido como anillo de diamantes, una circunferencia muy fina de brillo con un único punto fulgurante en un extremo, el extremo superior izquierdo, que recuerda a una joya y de ahí el nombre. Y después, instantes antes de la totalidad, las perlas de Bailey son las últimas cuentas de luz que se cuelan por el relieve de la Luna, que es irregular, ¿no? Que es irregular por sus cráteres y valles. Muy rápido llega la totalidad, el auténtico espectáculo, la Luna tapando completamente el Sol y haciendo visible lo invisible, esto es la corona solar. Se hace la oscuridad, baja ligeramente la temperatura, se produce el conocido como viento del eclipse y luego vuelta a empezar, pero al revés, porque este fenómeno natural es, por así decirlo, capicúa, Pedro. El Sol vuelve a brillar completamente un poco antes de las 9:30 de la noche, a punto de ponerse por el horizonte.
No me vayan a mirar el móvil en el momento en el que se ven las perlas, que se las van a perder si no. Así que mucha atención. Gracias, Marina.
Hasta luego.
Anoche pasó por Hora 25 la vicepresidenta tercera, Sara Agesen. En el gobierno insisten en que tenemos que ser muy cuidadosos con el entorno, que esto del eclipse va a movilizar a millones de personas en todo el país, que se van a echar al campo, que van a ir al monte, que van a ir a las playas, que van a salir a las ciudades, a parques, para intentar verlo mejor. Y que, claro, eso implica riesgos.
Y hablamos de mañana, un día donde hay riesgo alto, muy alto y extremo en gran parte del territorio. Por lo tanto, nos preocupa mucho los incendios forestales que esta temporada del 2026 están siendo extraordinarios.
Por cierto, hoy tenemos una programación especial aquí en la SER para vivir, para contar el eclipse. A lo mejor le toca trabajando, no sé, en el metro y no puede salir del subsuelo para mirar al cielo, pues se pone la radio. A partir de las 7 de la tarde, de las 6 en Canarias, con Pablo Tallón y con Ignacio Crespo, el director de Serendipias, esta programación especial para disfrutar de ese momento de oscuridad. Hoy Nuria Seró se va a pasar el día mirando al cielo y a los mapas para poder responder a la pregunta que le vamos a hacer aquí en la SER una y otra vez desde esta hora. Nuria, ¿habrá nubes o se va a poder ver el eclipse? Buenos días, Nuria.
Muy buenos días. Las nubes las encontraremos bien pegaditas a la costa del Principado de Asturias, también en la Mariña Lucense, y también habrá algunas nubes entre Teruel, Castellón, Tarragona, fruto de las tormentas que tendremos esta tarde. A la hora del eclipse no esperamos que sigan los chaparrones, pero sí algunas nubes residuales. En el resto se podrá disfrutar y, como bien estamos diciendo y repitiendo, con gafas homologadas.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Este planeta es capaz de ser fascinante y terrible al mismo tiempo. Vamos a marcharnos en directo también hoy hasta Colombia, la ciudad de Pereira. Ahí está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Bueno, lo primero, Berta, esa imagen global, los últimos datos sobre las consecuencias del terremoto del pasado lunes en las zonas más afectadas, donde se sigue buscando bajo los escombros a cientos de desaparecidos.
Hay todavía cierto estado de shock y una enorme conmoción en Colombia tras el seísmo que sacudió el occidente del país este lunes. Mientras que el gobierno de Colombia cifra en 188 las personas muertas, los cálculos de las autoridades locales suman al menos 240, en un baile de números que muchos consideran que debería resolverse pronto. Pero la prioridad a esta hora siguen siendo los rescates de personas con vida, que serían centenares, y la atención a los heridos en un contexto de afectaciones en centros de salud y de falta de insumos médicos. Las labores de búsqueda, coordinadas entre la fuerza pública y voluntarios, se llevan a cabo sin freno y en las últimas horas se ha encontrado a personas con vida en Pereira y en Cali, las ciudades más golpeadas. El presidente Abelardo de la Espriella ha decretado el estado de emergencia nacional y ha anunciado la exención del pago de luz, agua y gas a los hogares afectados durante 3 meses, así como un subsidio al alquiler. El mandatario ha visitado algunas de las zonas afectadas, pero sigue coordinando las operaciones desde Bogotá.
Tú has viajado, lo decías, a una de las ciudades más afectadas, es Pereira. Y estas últimas horas has recorrido algunos puntos de la ciudad. ¿Qué es lo que has visto?
Sí, estoy aquí en el centro de la ciudad, donde hay toque de queda no muy estricto desde las 6 de la tarde, cuando cae el sol y cambia la dinámica de Pereira. Durante el día he podido ver mucho movimiento, gente involucrada en labores de rescate, en repartir comida y agua. No hay que olvidar que el sol pega muy fuerte y estamos a más de 30 grados. O simplemente estando en la calle para compartir el momento con vecinos y amigos, porque hay todavía una sensación de no creerse del todo lo que se está viviendo.
No, como que todavía no me las creo, o sea, como que todavía no caigo en cuenta de la magnitud de esto. A ver, como que estoy esperando a despertarme todavía.
Como vivo lejos de acá, pues como que no había visto la realidad. Quería venir como a ver cómo era todo eso, a ver si lo asimilo un poquito.
primera vez en la vida, en mis 33 años, primera vez en la vida que veo mi ciudad de esta manera.
Por la noche sí he sentido más caos y desorganización, y es que la ciudad queda prácticamente a oscuras porque todavía no ha vuelto la luz, pero sigue habiendo las mismas necesidades que durante el día. Entonces la policía se despliega en las calles, pero igualmente se siente cierto descontrol y falta de planificación, tanto en el tránsito de los vehículos como en la gestión del saber qué se está haciendo y en qué dirección.
Gracias, Berta. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Hoy como ayer estamos muy pendientes de dos incendios. Hoy como ayer vamos a visitar Huelva y Huesca. El incendio de Niebla en Huelva ha evolucionado algo mejor estas últimas horas, pero va camino de ser el peor que ha vivido esa provincia. Huelva, Sara Castro, buenos días.
Buenos días. Sí, ya van 6 días, aunque empieza a haber un poco de esperanza porque el fuego ha reducido su propagación a la mitad respecto al martes y un 25% respecto a hace 3 días. Así lo ha explicado el consejero de emergencias, Antonio Sanz. Sin embargo, el incendio mantiene 7 frentes y supera las 25.000 hectáreas recorridas.
La propagación de hoy es la mitad de la de ayer, o sea, la propagación ha sido un 25% respecto a hace 3 días, que evidentemente fue muy elevada. En este incendio tenemos hasta 7, llamémosle, incendios independientes.
Más de 600 efectivos continúan trabajando. Por el momento, 681 personas siguen desalojadas. Mientras tanto, avanza la investigación para determinar las causas que lo originaron.
En Huesca han sido horas duras, complicadas, difíciles, para poder proteger de las llamas algunos de los municipios en los que el fuego se ha quedado cerca, muy cerca. Ayer a última hora se calculaba que las hectáreas afectadas por ese incendio superan las 6.000. Huesca, Nuria Garcés, buenos días.
Buenos días. Es un incendio de carácter forestal con un perímetro quemado de aproximadamente 60 kilómetros. Ha sido calificado como de gran potencial y está siendo complicado por las condiciones geográficas y la masa forestal muy extensa y continua de pinar que se está quemando. Lo confirmaba así Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón.
Ha habido dificultades en los trabajos que se han ido realizando a lo largo del día, porque una vez que se produjo la ruptura del cinturón térmico con el aumento de las temperaturas, se ha complicado habiéndose pues incrementado, digamos, la amplitud del incendio hacia el flanco derecho en cabeza.
Se han cortado 2 carreteras y hay 440 vecinos desalojados de 8 pueblos. En la jornada de ayer trabajaron en la zona 24 medios aéreos y en torno a 500 efectivos. Tras el trabajo de la noche, a las 9 de la mañana se reunirá de nuevo el Centro de Coordinación para comprobar la evolución del fuego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente.
Andaba ayer por Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores. Dijo Álvarez esto que han escuchado. Añadió además, y fue uno de los titulares del día, que de quienes entraron el 30 y el 31 de julio a Ceuta no va a quedar nadie. Fundamentalmente habla de los adultos, claro, con los menores ya saben que hay más dificultades, pero, insisto, el titular era ese, no quedará nadie, y en eso está trabajando con Marruecos, de quienes entraron los últimos días de julio.
Sí conviene repetirlo, recordarlo, y así se lo hemos hecho saber al ministro, que Ceuta ha sufrido y sigue sufriendo una invasión. Que Ceuta tuvo el día 30 de julio un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial.
Y esta es la posición del presidente de la ciudad autónoma, que dice que no es que haya terminado lo que él denomina invasión, sino que sigue viva. Hemos oído al ministro de Exteriores mantener esa actitud, posición, discurso poco crítico o nada crítico con Marruecos, entre otras cosas, porque, claro, para poder expulsar a la gente que todavía queda, necesitamos que Marruecos mantenga abierta la puerta. No será por lo que sea, pero el caso es que el gobierno mantiene ese tono, que a veces es incluso elogioso respecto a la actitud de nuestro vecino del sur. A ver qué dice hoy la ministra de Defensa, es la única que ha elevado el tono estos últimos días, y hoy visita la ciudad, visita Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Margarita Robles, tercer ministrable en 3 días. Busca, de alguna manera, reconducir la actuación del gobierno central, que fue tachada insuficiente por el propio Vivas tras las llamadas constantes, entre ellas, por ejemplo, al establecimiento de un mando único, circunstancia que nos ha producido. Tanto Torres, Álvarez como Robles han buscado ese especie de golpe de efecto sobre Vivas. La cita de hoy entre Vivas y la titular de defensa, que además va a visitar las tropas, debe servir igualmente para definir cuál va a ser el papel del ejército en esa normalización de la ciudad. Si van a colaborar, por ejemplo, en la búsqueda de migrantes por las calles, que continúan a miles. Las expulsiones que se están produciendo se deben principalmente a actos cometidos por ellos, por los migrantes que pasan por la justicia y se ordena la salida de territorio nacional, como ocurrió, por ejemplo, el pasado sábado con un allanamiento de morada con condena por 2 años.
Hubo ayer un poco de lío, precisamente en torno a Margarita Robles, que en algunos casos, ya saben, lo ha sido en este, es un verso suelto. Hubo lío porque el PP llegó a anunciar que había acordado con ella que comparecería en el Senado el 18 de agosto. Si eso hubiese sido cierto, Robles se desmarcaba de la línea que había fijado Moncloa, que era: los ministros van a ir a finales de mes al Congreso, no van a ir antes al Senado, por mucho que lo pida el PP. El caso es que en Moncloa dicen que lo de Robles en la Cámara Alta, lo de la semana que viene, no está claro, que ya van a decidir cuándo va, si va y si solo va ella o van otros más. Julia Molina, buenos días.
Sí, hay versiones enfrentadas. Buenos días. El PP asegura que esa fecha se acordó con el equipo de Robles en una llamada telefónica, pero en el gobierno no la dan por cerrada y aseguran que será hoy cuando se le comunique oficialmente al Senado si la ministra puede ir. Hasta ahora la consigna ha sido priorizar las comparecencias en el Congreso, que están fijadas para finales de mes. La justificación que ha dado el gobierno es que tenía poco sentido duplicarlas para hablar de lo mismo, que es de la crisis de Ceuta. Hoy, de hecho, el Senado había citado a Marlaska. El Ejecutivo ya comunicó al presidente de la Cámara que no podía acudir, pero el PP mantiene en agenda la celebración de la comisión. Quieren la foto de la comparecencia sin el compareciente, aunque en esa foto tampoco aparecerán los senadores socialistas, que faltarán en señal de protesta por la presión que está ejerciendo el PP a través del Senado. Una presión, Pedro, que por cierto amenazan con escalar a los tribunales si los ministros no comparecen.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Miércoles es el Día Mundial de la Juventud. Seguro que los jóvenes tienen hoy algún motivo para celebrar el día, pero sobre todo tienen motivos para la reivindicación. Y hay dos realidades que pesan como una losa sobre sus expectativas: vivienda y trabajo. Laura Gutiérrez.
La vivienda sigue siendo el principal problema para los jóvenes.
Creo que está tremendamente cara, sobre todo teniendo en cuenta el sueldo medio que tenemos aquí normalmente.
Los salarios no les llegan para pagar el alquiler y el mercado no les ofrece estabilidad laboral.
Nos pasamos años estudiando, que si dobles grados, que si másteres, para luego acabar conformándonos con enlazar continuos contratos de práctica.
4 de cada 10 lleva entre 5 y 10 meses sin trabajar. El 70% reconoce que ha trabajado sin contrato, según un estudio de Ayuda en Acción. La consecuencia: un tercio no puede disfrutar de su tiempo de ocio porque no tiene dinero, y casi un 50% ha tenido problemas de salud mental en el último año. Marta Carretero, socióloga y responsable del estudio.
Sobre todo que en un 65% de esta juventud se relaciona mucho más con adjetivos negativos, es decir, precariedad, falta de oportunidades, incertidumbre.
Tampoco se lo pone fácil la política. Un ejemplo: el 75% no ha oído nunca hablar de la futura ley de juventud estatal y casi la mitad no sabe con seguridad si el Ministerio de Infancia y Juventud realmente existe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.